Estamos en contacto a esta hora con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Álvarez, muy buenas tardes.
¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por escuchar el llamado de enlace regional. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado ya por mayoría, ya se ha dado a conocer, declarar fundada este recurso de habeas corpus que presentó la familia de Keiko Fujimori para anular la prisión preventiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular. Esta decisión del Tribunal Doctor Constitucional, podemos hacerle por eso la consulta, ¿puede ser aplicada con antecedentes y jurisprudencia en otros casos donde existe precisamente o donde el Poder Judicial ha determinado prisión preventiva?
Sí, por supuesto. Por supuesto, ya hay una, digamos, antes de la sentencia Ollanta y Navín por el Tribunal, ya existían antecedentes en la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que la regla general debe ser afrontar los procesos de investigación y procesos judiciales en libertad, solamente por excepción, en casos de violencia, en casos de donde ya se ha demostrado la intención de fuga, es que el Poder Judicial puede detener a la persona, privarla de su libertad, aún cuando todavía no tiene sentencia y, como en ese caso, ni siquiera acusación.
Y bueno, justamente para usted este sería el caso de Keiko.
Exactamente, y es válido también para el caso de otros implicados, no solamente en casos de similares, sino en todos aquellos casos donde ciudadanos comunes son detenidos y privados de su libertad y muchas veces son impedidos de poder trabajar y pagar un abogado. Mientras que del otro lado tenemos a un Ministerio Público con fiscales que reciben dinero del sector público, del presupuesto, y que por tanto no existe igualdad de condiciones, igualdad de armas. Las personas normalmente, no los políticos ni los empresarios, pero las personas comunes y corrientes, sometidas a la prisión mientras se les investiga, prácticamente se les condena en vida, no solamente a perder el caso por cuanto ya no pueden pagar abogado, sino incluso se les condena a perder incluso a la familia.
Así es.
Y eso es sumamente grave en un Estado de Derecho.
Ahora, doctor, hay que explicarle bien a la ciudadanía, porque a veces no se informa bien, solo se lee los titulares, ¿no? Dan libertad a Keiko. Hay que decir que esta era una prisión preventiva y que ella va a seguir un proceso, va a esperar una sentencia,
¿no?
Y
ella tendrá que defenderse de los cargos que le imputen y dentro de las investigaciones y dentro del proceso, si es que hubiese lugar, tendrá que acreditar y contradecir las pruebas de la fiscalía. Esto es, o sea, no se ha decretado ningún tipo de inocencia, ningún nivel de inocencia o de no culpabilidad. Lo único que se ha hecho es decir de que esta persona, por ser política y por ser dirigente de un partido, no representa en sí mismo peligro procesal, peligro para la administración de justicia, y que debe afrontar las investigaciones que tengan lugar en libertad o con las restricciones que el Poder Judicial determine.
Ahora, doctor Álvarez, hay posiciones divididas. Hay una en donde se dice que el Tribunal Constitucional había informado que este tema se resolvería en varias sesiones. Sin embargo, de un momento a otro, han comunicado el resultado favorable a Keiko Fujimori. ¿Es así? ¿Ha sido de una manera o ya...?
Sí, bueno, es que si se tienen los votos para una de las pretensiones, o la más importante de las pretensiones, y las otras pretensiones son sometidas a voto y no se cuentan con esos votos necesarios, que son 4, entonces ya se tiene el panorama cierto y cualquier intento de no difundir el resultado podría ser tachado de manipulación. Y un tribunal de justicia, sobre todo el más alto del Perú, no tiene por qué estar sometido a los vaivenes de la opinión pública ni supeditarse a los titulares de los periódicos ni de los medios de comunicación. Tiene que decir su verdad, sustentarla convenientemente y defenderla.
Claro, eso lo ha ratificado hoy precisamente el presidente del tribunal, el doctor Blume.
Y justamente Blume ha dicho de que la pretensión que tuvo los 4 votos a favor fue precisamente aquella que combatía la prisión preventiva, pero las otras pretensiones no tuvieron los votos necesarios y por tanto han sido o van a ser declaradas en la sentencia como improcedentes.
Ahora, doctor, usted ha sido presidente precisamente del Tribunal Constitucional y en estos últimos tiempos se ha dicho que incluso habían integrantes del Tribunal Constitucional que estaban procediendo políticamente, ¿no? Escuchamos incluso al propio presidente de la República, Martín Vizcarra, hablar de corrupción y la ratificación que se iba a dar en el Congreso de la República. ¿Se puede decir fehacientemente que el Tribunal Constitucional es verdaderamente autónomo e independiente?
El tribunal está compuesto por personas, por seres humanos, y estos seres humanos pueden actuar en ocasiones mal y en ocasiones bien. El tribunal en esta ocasión ha acertado, porque por encima de la persona favorecida se ha establecido el hecho cierto de que la regla sigue siendo afrontar las investigaciones en libertad. Ahora, que los miembros o algunos de los miembros del tribunal puedan actuar en forma política, puedan tratar de actuar en beneficio propio, incluso favorecer la no su no digamos la no incorporación de nuevos magistrados o las conveniencias personales, etcétera, eso siempre va a ser materia de comentario, por cuanto el Tribunal Constitucional debe su existencia a que precisamente son magistrados que no tienen que defender una carrera judicial, una carrera de 25, 30 años, y sus juicios, sus fallos, no pueden estar sometidos a ninguna consideración que no sea estrictamente la Constitución y el derecho. Por tanto, por definición, son llamados contramayoritarios. El Tribunal Constitucional, dicho de otra manera, defiende y explica su existencia cuando da estos fallos. Cuando da fallos en contra de la opinión pública, en contra de la opinión de sectores de cierto poder mediático, y en contra incluso del parecer de la mayoría o del gran porcentaje de juristas.
No se subordina y no se somete a ningún poder político.
No se debe subordinar. Y cuando se subordina, ya sea por condescendencia, por excesiva comprensión, por excesivo respeto o por temor, está desnaturalizando su función. Justamente existe un Tribunal Constitucional porque es necesario, en algunas ocasiones límite, casos límite como este, es necesario que alguien diga derecho a pesar de que pueda ser atacado, que pueda ser criticado o que pueda perjudicarse en el futuro, sus carreras profesionales, sus carreras académicas, etcétera.
Eso, en estos últimos tiempos muy difícil las decisiones, doctor, porque hay presión mediática de los medios de comunicación, titulares en portadas. Ahora, y sobre todo filtraciones de informaciones, doctor.
Claro, sí, por supuesto. No, filtraciones que surgían desde dentro, ¿no? Y ya se ha señalado incluso con nombres a la persona que normalmente filtra ese tipo de proyectos de sentencia o decisiones en la creencia de que va a ser así más popular o que va a tener alguna ventaja en el futuro, pero en realidad ustedes saben que no es cierto. Al contrario, muchas veces el medio de comunicación que recibe la filtración en el fondo desprecia a la persona que falta a sus deberes profesionales, a sus deberes institucionales, y esas personas no logran ninguna ventaja en realidad, ¿no?
Así es. Bien, doctor, muchas gracias por estas apreciaciones claras y concretas, muy amable.